Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Otra semanita más aquí en 9053 kilómetros. Aquí estoy con el gran señor Javier Fernández y vamos a tocar un tema, pues bueno, que se nos hizo un poquito interesante y yo creo que a ustedes se les va a hacer más, que es las diferencias generales, ¿no? Hablar de todo, de economía, de climas, de geografía, de cultura, de comida, de todo, de lo que hay entre México y España, pero no de manera general, sino por regiones, ¿no? En España, cómo está más o menos todo organizado, cómo funciona todo esto en sus diferentes regiones o comunidades, y en México, en nuestras regiones o estados. Qué diferencias hay dentro del mismo país y bueno, eso es lo que vamos a hablar, don Javier, ¿cómo está?
Buenas, buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien. Y el tema me parece muy interesante porque ahora verás que en España hay grandes diferencias, por ejemplo, entre el norte y el sur. Y bueno, pues creo que puedo contarte un poco cómo va eso aquí. Y tú me puedes contar a mí, a los oyentes españoles. ¿Cómo funciona el tema allí en México? Clima y ganas de currar y potencia económica, etcétera, en
Sí,
distintos estados.
exactamente. Sí. Es muy. No sé si ocurre en todos los países, pero me quiero imaginar que habrá uno más homogéneo y uno más realmente diferentes, ¿no? O con mayores distancias, ¿no? En este caso, para empezar, y como le digo, esto quiero que sea o me gustaría que fuera de hablar de todo tipo de cosas.
Claro.
Yo creo que el clima pudiera ser lo más básico de todo para empezar, pero creo que también pudiera ser importante porque hay países, obviamente países muy, muy al extremo de los polos, en donde realmente muy probablemente sea todo uniforme y entonces sí vale la pena que también mencionemos un poquito. Las diferencias que puede hacer un país también que sea más rico en que tenga diferentes climas y tú como ciudadano pues puedas en determinado momento decidir qué clima te parece mejor, ¿no? Entonces, en España, en general, ¿cuáles serían los tipos de climas que hay, ¿no?
Básicamente tenemos lo que es la zona norte, ¿vale? Lo que se llama Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Cataluña, gran parte de Cataluña. La parte norte de la zona de la meseta que limita con todo eso, la meseta es el centro de la península ibérica, ¿vale? Entonces la parte norte es muy húmeda, es bastante húmeda, es todo verde. Hay pastizales de vacas y todo eso, ese tipo de clima húmedo, ¿vale? Y a medida que vas bajando, pasas la meseta, ya es un tema árido, mediterráneo árido, ¿no? Incluso pues por la costa de Levante tú vas bajando desde Cataluña y cuando llegas a Murcia, Almería, todo eso es árido, es zona. De hecho, en Almería casi desértico, ¿no? Entonces, bueno, eso genera varios tipos de cultura, ¿ok? Porque, por ejemplo, la meseta es muy agraria, ¿vale? Ahí hay pues plantaciones de cereales bastante grandes y todo ese tipo de cosas, mientras que en el norte, pues no es tanto agrario, sino que es más ganadero. Y de hecho, pues eso genera dos culturas muy distintas, ¿no? Entonces, eso ha tenido una evolución por la cual luego ya industrialmente la zona a nivel de Asturias era más minería, pero País Vasco era muy industrial, Cataluña era también muy industrial. Excepción es Madrid, que aunque esté en el centro de la península, es industrial por el hecho de que es capital desde hace muchísimos siglos, pero toda esa parte norte era bastante más industrializada, ¿vale? Que el sur. Luego está la componente del clima, ¿no? El clima en el sur es más caluroso y yo no sé si es por el calor que la gente tiene pocas ganas de trabajar. Ahí el tópico ese, ¿no? De poco trabajar por el tema del calor. Pero bueno, no deja de ser un tópico porque, claro, si tienes que arar tierras de cereales con la solana, pues te tienes que hacerlo y no hay más, ¿no? Entonces ahí eso sería un poco a nivel climatológico la evolución, digamos, ganadera industrial del norte y más agraria, y lógicamente todo lo agrario significa más pobre en la parte, digamos, sur. No sé cómo es en México.
Sí, en México la verdad que hay más diferencias porque como es más grande, hay más variedad de climas y de todo esto de tipos de terrenos y todo lo que sería flora, fauna y todo eso. Entonces en México tenemos, yo creo que, bueno, quizá faltaría un poquito el lado, digamos, muy, 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 muy frío. Pero sí tenemos, por ejemplo, desierto. Tenemos el desierto de Sonora, que es el desierto del Altar, que llega desde Sonora hasta se junta con el de Arizona y es ese desierto. Entonces, es un desierto inmenso, inmenso, desierto, desierto, o sea, de dunas y digo, no hay camello ni nada de eso, pero de dunas y de cactus y no hay nada ahí, o sea, ahí no hay nada. Entonces, grandísimo. Entonces, hay desierto. Tenemos, pues, obviamente, prácticamente muchísimo litoral, muchísimo mar por ambos lados. Y también tenemos, obviamente, zonas agrícolas que están generalmente en el sur. Tenemos clima tropical, todo el sur. Tenemos clima templado, que es el centro. Y tenemos climas extremosos, que es el norte. En el norte es donde más se notan las estaciones. En el norte sí hay estaciones, o sea, sí hay la primavera, se nota perfectamente, el verano más caluroso, el otoño empieza ya a hacer frío y en invierno hacen los fríos más fuertes, pues son en el norte, que pues llegan a ser. Lo que pasa es que en México también tiene zonas muy, muy altas, ¿no? O sea, en cuanto sobre el nivel del mar. Hay muchísima serranía. Entonces hay pueblillos donde pues literalmente sí llega a menos 20, menos 30 grados, pero son contaditos los pueblitos del norte que están así. Pero sí hay. O sea, si alguien pensaba que en México nunca caía nieve ni nada, sí cae. Lo que pasa es que estamos, o sea, la gente de fuera, de otros países, y es lógico, pues como todos. Piensas en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, y pues ahí no cae nieve. Pero de que cae nieve, te repito, a menos 30, menos 20, durante 2 meses los hay. Nada más que son pueblos pequeñititos que están a 3.000 metros de altura. Entonces, sí, sí sucede esto, ¿no? Entonces, todo ese tipo de elevaciones, pues también hay coníferas, hay todo el tipo de vegetación en México es grandísimo. Tenemos también animales endémicos, plantas endémicas y un sinfín de todo esto, ¿no? De flora y fauna abundante a morir. Y curiosamente, también una de las grandes diferencias, digo, perdón, similitudes, es que efectivamente el norte es más industrial, bueno, es súper industrial. Obviamente aquí tiene un componente no tanto cultural, sino más bien ni climático, sino más bien por la cercanía a los Estados Unidos. O sea, ahí se llena de fábricas, de maquiladoras y todo, porque pues, le trabajan a Estados Unidos y todo se va para Estados Unidos. Y desde hace muchísimos años, pues obviamente la cercanía era lo mejor. Entonces ahí obviamente se hizo un corredor industrial impresionante. En todo ese, nada más y nada menos que 3.800 kilómetros de frontera. Entonces, es un
Imagina.
corredor inmenso de industria, industria. Industria que genera dinero, que genera empleo, que genera todo tipo de desarrollo. Fue por la cercanía, fue casual, ¿no? O sea, digámoslo así. Porque pudiera ser cualquier estado, ahí no era, no, no es tanto que sea más trabajador o que menos trabajador, es que ahí les tocó, ¿no? Y obviamente como vamos bajando en el sur no nos tocó nada, o sea, porque en el sur no tenemos industria de ningún tipo, Obviamente también se dice que la gente trabaja menos y demás, pero no es que trabaje menos, inclusive yo diría que en el sur se trabaja más,
Sí.
porque para sobrevivir tienes que trabajar muchísimo más, porque obviamente es trabajo de campo, trabajo de pastoreo, trabajo de que en tu casa tienes, como los terrenos son grandísimos, porque no hay industria, no hay nada. Entonces tú pues, tienes tus gallinas, tus puerquitos, tus estos, y de ahí vas dos, tres vaquitas, y de ahí vas sobreviviendo, ¿no? Así es el sur, es muy, muy rural, muy pobre, muy olvidado de la mano de Dios, en parte porque ninguna empresa quiere venir a ponerse aquí porque está lejísimos de donde lo van a consumir. Y además de todo, pues ya ahorita está la idea muy, muy metida en la cabeza de que no hay mano de obra calificada, de que prácticamente somos inútiles, ¿no? Porque yo vivo en el sur. Entonces, bueno, el sur es totalmente tropical también. El sur estamos hablando de una media de 35 grados media
Sí.
anual. Entonces también son unos calores infernales en verano de 50, 60 grados. Y bueno, todo lo que significa eso de ser un país tropical, ¿no? Pero bueno, creo que ahí está también, si bien no por las mismas razones, pero también se da lo que el norte floreció más o hay más riqueza que en el sur, ¿no? Al igual.
Sí, pero yo veo, ¿sabes una diferencia que veo, Adriano? Y corrígeme si me equivoco, por favor. En España, el norte, ese más norte industrializado, etcétera, excepto la anomalía de la banda terrorista ETA, que tenía más que ver con independentismo y con otras tonterías, en general, el norte de España tiene menos delincuencia que el sur, ¿vale? Y ocurre también un poco en otros países, como pueda ser Francia, donde el sur tiene más delincuencia, o Italia, donde el sur tiene más
Italia.
delincuencia. Pero, corrígeme, te digo, si me equivoco, en la parte norte de México, quizás por el contacto y la posibilidad con esa frontera de tantos kilómetros, ahí es donde florecen los cárteles y digamos donde, corrígeme, creo que la violencia está como más disparatada, ¿no? ¿O no?
Sí, en realidad, eso fue así hasta hace unos 50 años. Del centro para el sur, realmente ni se oía de cárteles, ni se oía de nada. O sea, estaban y sucedía, pero era en el norte, era muy en el norte, muy en el lado del Pacífico, ahí luego sí se fue al otro lado, pero era simplemente en el norte, si por la cercanía con el país que más consume en el mundo, o porque se dio una cultura, o no, o sea, en el sur era una delincuencia de un robo, de algo, de una cosa así normal, ¿no? No pasaba a más. Pero desde hace 50 años, obviamente para acá y al día de hoy, ya está expandido a todo México. O sea, ya ahorita está distribuido parejito, o sea, parejito, parejito, totalmente. Ahora, por el lado cultural, México es variadísimo, la verdad que es impresionante, pero sí estamos totalmente en una desigualdad terrible. A mí me da mucha tristeza porque yo digo, el que como, es como todo, ¿no? Si no conoces, pues igual te cuentan, pero no llegas a dimensionar. Pero yo que he tenido la oportunidad de vivir inclusive en la Ciudad de México. Y de conocer muchas ciudades del norte como Monterrey, como Tijuana y todo esto, y demás, y otra parte muy fundamental que es el Bajío. El Bajío es una parte, la más pequeña, pero sí hay como cinco estados ahí, y es una parte que está entre el centro y el norte. O sea, como que entre el centro y el norte hay un pedacillo que se denomina Bajío,
¿Dónde está? Pero
que
eso es Jalisco,
Es
Guanajuato.
Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, y un poquito quizá de Zacatecas, y hasta ahí. Pero lo lidera, digamos, Guadalajara, o sea, lo que es Jalisco, Guanajuato, que sería León, que es una ciudad grandísima también. O sea, por ciudades sería Guadalajara, León, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, y Zacatecas, ¿no? Eso también está súper industrializado, porque ahí, Querétaro, ahí son lugares que ha estado como en una burbuja, quitando ahorita Guanajuato, y Guanajuato es otra cosa aparte, pero quitando Guanajuato, todo lo demás ha sido una burbuja en donde por muchos años estuvo la delincuencia ahí no se metía para nada. Entonces, se desarrolló mucho, muchísimo el Bajío se desarrolló hace como 50 años, se desarrolló enormemente, así, boom, tanto agrícola como industrial. Recordemos que México es el mayor productor de aguacate del mundo, y en sí, el 80% es de Michoacán. O sea, todo el aguacate que sale de México, el 80% es de Michoacán, que ya también forma un poquito parte del Bajío, y está pegado a Guanajuato y todo esto. Entonces, ahí pues está lo agrícola durísimo, y ahorita ya están los cítricos, el limón, y Estados Unidos se lleva todo ese aguacate, todo, pero todo, y les hace falta, porque le fascina el guacamole y le fascina el aguacate. Y la parte industrial, en Aguascalientes sobre todo, en San Luis Potosí, y ahí en Querétaro, se pusieron fábricas de tanto de aviones, está la Bombardier, creo que se llama, está en Querétaro, está en Aguascalientes, está la armadora de la Nissan, de Ford, de Chrysler, de Chevrolet, de esto, de Audi, de todos. Entonces están ahí en ese pedacito, están todos esos. Y entonces se desarrolló por todos lados, ¿no? Desde el lado industrial hasta el lado, por la seguridad que había y porque tampoco está tan lejos del norte, ¿no? De hecho son uno o dos estados y ya estás en Chihuahua.
Sí, bueno, no está lejos del norte, no en kilómetros, porque, o sea, sí. Si yo veo México, para que se haga un poco de idea de lo que estamos hablando... o sea, es que estamos hablando de que México tiene 1.900.000, o sea, casi 2.000 millones de kilómetros cuadrados, que sería casi cuatro veces lo que es España, para que nos hagamos idea, ¿vale? Pero de toda esta zona que estamos hablando, estaría geométricamente un poquito del centro hacia abajo. ¿Vale? Geométricamente hablo, ¿eh? No culturalmente ni nada por el estilo, sino geométricamente está ahí un poquito, porque de hecho la Ciudad de México está bastante al sur de México. Entonces, claro, todos estos dicen, no, si hay dos o tres, desde Guanajuato hay estados. Dos o tres estados, sí, pero ¿qué estados, hermano? O sea...
Sí, Chihuahua mide 3.000 kilómetros.
Ya, ¿no? tú imaginas. Y Sonora, pues, también es muy grande.
Sí, claro. Coahuila. Sí, dijo algo clave, dijo una clave que me gustó mucho, que es que en México se le llama centro a la Ciudad de México, o sea, bueno, no la Ciudad de México, sino donde está la Ciudad de México, sí. Con Puebla, Tlaxcala y por ahí, toda esa zona se le llama el centro, o sea, cuando en México alguien dice el centro es Ciudad de México y sus alrededores, ¿no? Y es una gran falsedad que inclusive uno de joven, de niño, no lo sabe, o sea, uno se queda con eso de que el centro es la Ciudad de México, el centro es ahí. Y honestamente, así te quedas. Ya vienes sabiéndolo cuando resulta ser que ya por ahí de los 15 años, en ese nivel de edad que estás en la escuela, ya en tu libro de geografía, ves que ahí dice que el centro de México es Aguascalientes. En Aguascalientes, que realmente tú ya lo ves al super norte, claro. En Aguascalientes... Ahí, de hecho, ahí hay un parque, un monumento, un hemiciclo, lo que usted le quiera llamar, en donde está exactamente la línea, o sea, así como está en el Ecuador, hay una línea donde ahí dice, esta es la mitad, como dice usted, geográfica y exactamente, sí, bueno, de México, ¿no?
Pero eso
en Aguascalientes.
de
Y para
México.
nosotros ya está de la Ciudad de México, está como a 1.000 kilómetros para arriba.
Sí, hombre, mil no, pero 800 fijo. Es que,
Sí.
claro, si tú te miras, por ejemplo, de Ciudad de México, que se supone que es el centro, hasta Sonora, hay más de mil, o sea, hay miles de kilómetros. O sea, no. Por eso te decía yo que tenía mucho cuidado, porque, por ejemplo, mira, tú coges Ciudad de México hacia el sur. Y a lo que es la costa de Guerrero y Oaxaca, hay 200 kilómetros, coño. Pero es
Sí.
que hasta Sonora, pues tienes 2.000 kilómetros. Entonces, joder, es el centro, pero el centro, digamos, neurálgico, si lo quieres llamar así.
Sí,
Pero
eso es.
no tiene nada que ver con el centro geográfico, que sí que
Geográfico.
seguramente estaría en Aguascalientes, como has comentado, ¿sabes? Es
Sí.
curioso. Eso es un tema que, por ejemplo, en España, Madrid está pues básicamente en el centro. De hecho, geográficamente, ojo, de la península, ¿no? Porque como tenemos las
Sí.
Islas Canarias, pues eso descentra un poco todo. Pero bueno, si nos centramos en la España peninsular, el centro, hay una cosa que se llama el Cerro de los Ángeles, aquí cerca de Madrid, que estará a 15 kilómetros del centro de Madrid. Que es el centro geográfico de la península ibérica. O sea que Madrid está básicamente en el centro geográfico de la península. Y claro, eso ha traído que todas las infraestructuras que se hicieron durante la dictadura y años posteriores, siempre ha sido muy radial, ¿no? Desde el centro, que es Madrid. Pues salen las siete carreteras principales de España y una va a La Coruña, otra va a Burgos, otra va a Cataluña, otra va a Valencia, etcétera. Pero siempre como una estrella, ¿vale? Cuyo centro es Madrid. Y la red de trenes también. Poco a poco se ha ido cambiando eso y hay el corredor mediterráneo, que se hizo una autopista muy grande. Toda la parte mediterránea de arriba abajo, también unos trenes de arriba abajo mediterráneos, también hay una carretera grande que se hizo, fíjate, tan tardío como en el año 92, en 1992, que recorre toda Andalucía o sea, de este a oeste, ¿no? Pero en general, por ejemplo, sucede que para ir a lo mejor en tren yo qué sé, de Burgos a Zaragoza, acabas pasando por Madrid, ¿sabes? O sea,
Sí,
bajas
sí,
por una
sí.
pata y vuelves a subir. O sea, y cuando a lo
Se
mejor sería
centralizó
mucho.
todo y aunque des vuelta, tienes que
Sí,
dar esa vuelta, ¿no?
eso ocurre con bastante, ¿no? Ya, bueno, ha habido, pues desde la democracia, ha habido varias intentos de que eso no sea así. Hay carreteras, digamos, más. Digamos horizontales, es decir, no centrales, es decir, pues hay unas que recorren todo el norte, hay otra que recorre, como he dicho, toda la parte sur, hay otra que recorre toda la parte este, pero por ejemplo, no hay un corredor, sí que hay un corredor que se llama la Vía de la Plata, porque iba desde Gijón a Sevilla, que era la ruta de la plata, básicamente las minas de plata de la zona de León, Gijón y toda esa zona, bajaban hasta Sevilla, pero era un, vamos, yo esa, la Ruta de la Plata era una carretera no autopista, o sea, una carretera con un carril en ambos sentidos hasta hace bien relativamente poco, porque yo la hacía esa ruta bastante para ir a Sevilla, porque me iba por la zona de Extremadura que tenía familiares allí. Entonces, eso sí que caracteriza, ¿no? Pero esto lo decía por el tema de Ciudad de México, que en realidad está bastante, bastante, bastante al sur, ¿no?
Sí,
Bueno,
está
de
muy al
hecho,
sur,
sí,
muy al
claro, de
sur.
hecho, bueno, es que está, aunque la gente tiende a pensar sur, pues Chiapas, pues de Ciudad de México al estado de Chiapas tampoco hay mucha
No, son
distancia.
como
O sea,
800 kilómetros.
¿Eh? Y a Oaxaca, pues solo tienes lo de Puebla por medio, o sea que relativamente cerca, ¿no? Todo el tema.
Sí, y también al estar en ese pequeño estrecho,
claro,
también tiene, está exactamente a la mitad del Océano Pacífico y el Golfo de México.
Correcto,
o sea, está a 5 horas de Veracruz, del puerto de Veracruz, sí, que deben de conocer muy bien ustedes, el heroico puerto de Veracruz, y por el otro lado también está a 5 horas exactas de Acapulco.
Acapulco. Entonces, de Juárez.
Sí. Está allá Acapulco de Juárez, que es la parte del Océano Pacífico. Entonces está a la mitad ahí, ¿no? Y sí, repito, tenemos esa idea de que nos confundimos en cuanto a que dice centro y se te queda que es geográfico, pero no, ese obviamente el centro neurálgico, y más que México es un país ultra, ultra centralizado, o sea, pero ultra, o sea, toda empresa que exista tiene su corporativo en la Ciudad de México. O sea, no hay otra. O sea, no existe. Es más, fíjese. Algo increíble. Usted estudia, ¿no? Digamos que estudia una licenciatura, porque sucede hasta ese grado. Todos los demás grados menores te dan tu certificado, constancia, lo que quieras, de que terminaste esos estudios, te lo dan en tu mismo estado, en tu misma comunidad, y donde estudiaste. Pero cuando estudias profesionalmente, ya tienes una licenciatura, tienes que ir forzosamente a la Ciudad de México, así vivas en Mérida o así vivas en Tijuana, tienes que ir a la Ciudad de México a recoger ese título. Entonces, está tan centralizado hasta ese punto, coño, que no te puedan dar tu título donde estudiaste. No, hay que ir a buscarlo a la Ciudad de México. Entonces, está ultra centralizado y por eso es que todos pensamos que el centro es en México, pero no, cuando nos dicen, oye, cuando te pones a ver, no, pues el centro está casi al norte, es Aguascalientes. Ah, no, pues sí, está lejísimo entonces el centro, ¿no? Pero bueno, hablando de lo que usted decía, nada más quería comentarle una cosa y de ahí preguntarle otra.
Sí, también.
Primero, tuve la osadía, que fue una osadía, de irme de Tabasco a Sinaloa en camión. Tuve la osadía. Y aparte de todo, en un camión de tercera clase, o sea, que iba parando cada pueblo. No, me hice 58 horas.
Sí.
58 horas. No tanto, o sea, está lejísimo, pero además parando en cada pueblo, ya sabes, sus paraditas de media hora, de así. Pero bueno, eso fue una anécdota que me queda para toda la vida y para no volver a hacerlo.
Tabasco. Yo ¿Tabasco? En Tabasco he estado en Villahermosa, es ciudad del estado de Tabasco, ¿no?
Exactamente, es la capital de Tabasco, es Villahermosa.
Pues yo sí conozco eso. O sea, pero es que eso está ya directamente en la entrada a la península del Yucatán y
de ahí me fui hasta Sinaloa.
A Sinaloa, que para que los que se hagan un poco de idea, si tú ves la península de California hasta que sale
llega a la México, punta ahí.
La punta cruza es el agua este del Golfo de California y ese es el estado de Sinaloa. O sea, hostia, menudo paseo, 50 y tantas horas, pues sí, claro.
Sí. No, y según yo, por más barato, me salió más caro porque había que comer.
Claro.
Me salió
claro.
Más caro que irme en avión. Ahora, bueno. Esa era una anécdota ahí que me queda para recordar y que no volví a hacer porque tuve que hacer otros viajes para allá. Pues ya me fui en avión, ¿verdad? Ahora, usted hablaba de carreteras.
O sea,
la mayoría de las carreteras en España, porque entendí que habló como que esa carretera de dos vías nada más era como un atraso. O sea, entonces, la mayoría de las carreteras son como autopistas o de cuatro carriles
hay,
o así.
Hay muchísimas. O sea, en la primera, no, de cuatro, sí, dos carriles en cada sentido.
Sí, dos,
correcto.
Y dos.
La mayoría, las grandes rutas en España son así. O sea, y eso fue gracias a la Unión Europea. Cuando entramos en la Unión Europea, muchísimas carreteras se convirtieron en lo que nosotros llamamos autopistas, pero en realidad no tiene cobro. Autovías se suelen llamar en castellano, Pues, pero vamos, de eso, carreteras con doble carril y divisoria en el centro. O sea, tú no puedes llegar y decir, ala, aquí pego una vuelta y me cambio de sentido, ¿no? Tienes que coger el siguiente cambio de sentido, que es cualquier puente que pasa por encima de los carriles. Eso son la mayoría de las grandes rutas están así, y eso se hizo primero con el desarrollo de la democracia. Empezaron el desarrollismo turístico e industrial, y luego con la entrada en la Unión Europea, ahí los fondos de Unión Europea se fueron básicamente en generar esas carreteras, y ahora hay una red de carretera doble, digamos, de doble carril en España, muy muy grande, muy muy grande. De todas maneras, está claro, las distancias no son lo que hay. Yo qué sé, la distancia más larga, creo que en España, es precisamente de Galicia, que está en el norte oeste, hasta la zona de Cataluña, que está en el norte este,
y digamos ahí, en diagonal,
no como recto, ¿vale? O sea,
sí.
O sea, sin pasar por el centro. O sea, lo que es todo el norte
de
España.
Sí, de punta a punta.
Correcto, del norte de España a punta a punta, y me parece que son 1000 y pico kilómetros. O sea, y eso es lo más grande que puedes encontrar, la más grande distancia que puedes hacer en España, ¿sabes? Yo qué sé, pues, a ver.
Sí, a mí, y se lo preguntaba por eso. Obviamente la es muy buena referencia las distancias, ¿no? Muy, muy buena, porque en México solemos, como todos, ¿no? Seguramente si a usted le dice a alguien en España que va a hacer ese recorrido, estoy seguro que va a decir que es inmensamente largo y que se cansó y que lo que tú quieras, ¿no? Y aquí lo hemos minimizado de tal grado de que si tienes que manejar 1000 kilómetros, dices, ah, sí, voy y vengo. Sí. Voy y hago lo que hago y me regreso.
Hombre,
o sea, manejando.
Ahí mira, de Santiago, con Ponte que la Coruña, son unos 1200 kilómetros, ¿vale? Eso, cuando tú lo miras en Google Maps, 1200 kilómetros, te dice que lo haces en 11 horas y media. Uh-huh. Eso, tú dime, en México, te puedes una distancia que pone 1120 kilómetros o 1200 kilómetros, eso no te lo haces en 11 horas y media. ¿Por qué te lo haces en 11 horas y media? Porque vas por una carretera de esta, de autopista, en concreto por la A52, que es una de esas carreteras, pues que va, pues, por ejemplo, en Santiago, a Benavente, Valladolid, Zaragoza, Lérida y Barcelona, y tienes toda una carretera que te hace ese recorrido, ¿sabes? Lo que me refiero es que, como son de doble sentido, cuando te calcula Google Maps, es a una media de 120 kilómetros por hora, de media.
Sí.
Entonces, claro, sí, aunque te pares a comer, que a mí no se me ocurrió, pero vamos, aunque te pares a comer, en un día lo haces, o sea, esos kilómetros, vamos, en un día y te sobra, es decir, sales por la mañana y llegas por la tarde. Pero claro, eso en México no es posible, porque entre otras cosas las carreteras no son lo que hay. Vamos, y ya te digo yo, por ejemplo, que a mí cuando me decían en Ecuador mismo, me decían, no, para ir a Guayaquil, desde la ciudad de donde vive mi mujer, en Milagro, pues es, en realidad es poca cosa, porque es cruzar el río Guayas y ya estás en Guayaquil. Que habrá, pues, 40 kilómetros. Y te tiras 2 horas para hacer esos 40 kilómetros, ¿sabes? Porque la media
sí,
ahí...
No.
Aquí estamos muy acostumbrados a decir, ah, 1000 kilómetros, 10 horas, a tomar por culo, con la media.
Sí, no, es que aquí también hay mucha serranía. O sea, aquí cruza la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre no sé qué, o sea, unas cadenas montañosas, que digo, ahí está el Popocatépetl, o sea, volcanes impresionantes, el Pico de Orizaba, que tiene más de 4000 metros, o sea, son, o sea, hay cadenas montañosas muy grandes. Entonces, sobre todo en esta zona del sur, que baja la Sierra Madre Occidental, como usted dice, aquí mismo, irte a un pueblo que está a, yo voy relativamente constante a un pueblo que está literalmente marcado con el vehículo, los kilómetros que rueda, está a 50 kilómetros. El pueblo está a 50 kilómetros y me hago 3 horas.
Imagínate.
Tres horas. Imagínate. O sea, de ya son 3 horas. Y tú dices, no puede ser. O sea, 3 horas, 50 kilómetros. Cuando claro, si esto lo agarraran en una autopista fueran 20 minutos, o sea,
es que
o,
tú, no sé. Tú imagínate, yo digo que vivo en Madrid, pero donde yo vivo, que es Galapagar, está a 40 kilómetros de Madrid. Y coño, pues le piso en 25 minutos, estoy en Madrid. El autobús tarda 30 minutos en llegar a Madrid. Claro,
pero no, tampoco está nada mal.
Claro, no, claro, pero ¿por qué? Porque bajas, no 3 horas, 30 minutos, casi la misma distancia, pero porque bajas por una de estas carreteras que ya te digo que por recta vas allí y el problema que puedes encontrar es según a qué hora te metas un atasco de cojones, pero nada más, nada, no porque la carretera esté en mal estado ni que tengas que subir y bajar puertos ni cosas por el estilo.
Y muchas cosas de esas de diferencias ahí, nada más ya en lo de carreteras, tenemos por ejemplo que en México la mayoría, yo creo que el 95% de todas las carreteras son carreteras de una vía para un lado y la otra para el otro, ¿no? O sea, una de ida y una de vuelta. El 90-95%, todas son así. Todas. Y las autopistas, que las hay obviamente desde Cancún hasta Tijuana, pero todas son de pago y son carísimas, o sea, pero carísimas es carísimo, ¿no? Entonces sí hay, o sea, sí hay. Yo puedo agarrar una autopista que me lleve a la ciudad que usted quiera, por muy lejos que esté. O sea, hay autopistas, le digo, si usted agarra autopista de Cancún a Tijuana, ahí son más de 6.000 kilómetros. Y hay, claro, vas entroncando, ¿no? No, pero todo es autopista. Pero te vas a gastar como si fueras en avión cinco veces más.
Sí.
Mejor agarras un avión. Ahora el tiempo y todo eso. Pero lo que quiero decir es que aquí sí hay muchas autopistas, pero son carísimas, 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 carísimas. Que sí, muchísima gente las agarra, porque pues te transportan quizás no tan lejos, ¿no? Pero vas pagando cada 50 kilómetros, cada 40 kilómetros, inclusive si te toca un puente, que es un puente, digamos, respetable, ¿no? Grande.
Sí.
Pagas por ese puente, ¿no? De hecho, la entrada a Acapulco, te vas de México a Acapulco, en la autopista del Sol, que se llama, te vas de México a Acapulco, y llegando a Acapulco, justamente ahí donde hicieron la carretera, llegando, haga de cuenta que me imagino que cuando la estaban haciendo, la planearon, hay un cerro enorme, inmenso. Entonces, ahí topó la autopista, ¿no? O sea, ahí pegó. Entonces, tuvieron que hacer un túnel, pero es maravilloso porque llegas, vienes en la autopista y está el túnel y saliendo ya ves el mar, o sea, el puerto de Acapulco, todo. Está grandísimo Acapulco, tiene 2 millones de habitantes. O sea, sí. Está enorme, ¿no? Entonces, pasar ese túnel, que de verdad son 500 metros de túnel. Pasar ese túnel te cobran, ¿no? Por ejemplo, 20 euros. Para pasar ese túnel. Entonces, repito, un túnel te cobran, un puente te cobran, más lo que ya te vienen cobrando cada 50, 40, 60 kilómetros que se les va ocurriendo. Yeah. Es sumamente caro. En México, de verdad, ser trailero es una profesión impresionante.
¿Qué es trailero? Que no.
Trailero,
conductor de camiones.
Conductor de camión grande.
De trailer.
Sí. Y aparte en México tenemos todavía una ley muy, muy peligrosa. Peligrosa, que de hecho en Estados Unidos no está permitida. Y ahí hay que hacer un cambio al cruzar la frontera. En México se permite el doble remolque. O sea, haga de cuenta que junta dos trailers, la caja de dos trailers.
Madre mía.
Pero la caja de atrás va nada más agarrada como un remolque, entonces se mueve a libre albedrío. Y en una carretera de una vía es impresionante rebasar un camión de doble remolque porque se mueve lo de atrás solito. Entonces, y para el conductor también, agarrar las curvas con eso, esa cosa es una ciencia. Bueno, en México así se usa, obviamente, para ahorrar dinero y los empresarios no quieren que se quiten esa ley, aunque han causado miles de accidentes cada año. Bueno, para cruzar Estados Unidos, ahí tienes que, ahí sí respetas, ¿no? Ahí sí quitas esa parte y ya la montan en otro y ya van dos. Pero bueno, ya te ahorraste llegar hasta allá. Y digo, ser trailero, ser conductor de camiones, no solo por manejar en México, sino porque generalmente todo transportista va hasta Estados Unidos. Y yo trabajé con muchos en una empresa donde la empresa estaba en Puebla, que está bajito de la Ciudad de México, o sea, más al
Sí,
sur,
un
más
poco
al
más al
sur,
sur, sí.
un poquito, está pegado, casi igual, pero unos 100 kilómetros más para abajo, pegado. Bueno, ahí está la Audi, ahí está la Volkswagen. Bueno, ahí se hicieron los bochos míticos, ¿no? De toda Estados Unidos, bocho que se vendió en Estados Unidos salía de Puebla. Entonces, bueno, de ahí llevan esos bochos o llevan, bueno, llevaban esos carros, las combis también se hacían ahí y en Brasil y etcétera. Entonces, todo eso que se llevaba, el trailero, el que conducía, no era que iba hasta el norte, que ya eran 2.000, 3.000 kilómetros, no.
Sí.
Era que también tenía que, su mercancía la tenía que entregar, ejemplo, en Detroit.
Sí, claro que
O
eso
sea, imagínese esa
que
persona
tienes
que
que subir.
manejaba desde Puebla a Detroit. Y estamos hablando de que si México es grande, Estados Unidos es cuatro veces más grande. O sea,
Claro.
imagínese esa tirada, ¿no? De viaje. Así que para mí, mi respeto para esa gente. Otra cosa interesantísima, hablando de las carreteras, es que efectivamente no, o sea, no hay ninguna autopista pública. O sea, que no pague, no hay. Tienes que irte por ida y vuelta. Pero hay una ventaja ahí, bueno, no ventaja, pero mire, hay tantos recovecos, o sea, tantas salidillas, entradas, o sea, porque usted cuando mencionaba de Madrid que hay que pasar, que ahí entroncan todas o que no hay mucho para dónde
Sí.
tirar. No, 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 no. En México, para ir a una ciudad a otra, hay 20 formas de llegar, rodeando un estado, rodeando otro, metiéndote en una, literal, en una brecha, en una terracería, que es esta de tierra, de piedra, cruzando ahí, por un pedazo. De verdad, yo he ido a lugares que he ido en camiones y que un pedazo es autopista. Luego, para no pagar la caseta siguiente, o sea, el cobro siguiente, se va por una vereda y ya sale adelante de esa brecha, ¿no? Digo, de ese otro pago, ya se libró un pago. Luego vuelve a salirse para una carretera normal de ida y vuelta. Luego se mete a una de piedra, o sea, unos recovecos que de verdad uno ni conoce ni nada, pero llegas, ¿no? Por eso siempre puedes llegar a donde sea, dependiendo de que una carretera esté tapada o lo que sea. Que bueno, que están todos estos tipos de brechas, carreterillas y demás, para poder llegar siempre a cualquier lugar. Por eso, cuando hay manifestaciones sociales, que aquí suele haber mucho ese tipo de cosas, que allá quizás no haya, que bloquean la carretera, bloquean la autopista, y como
Siempre.
aquí la policía no los quita, o sea, no los va a quitar nunca, son intocables, entonces siempre hay formas de llegar, ¿no? Pero lo que se me hace curioso, también hablando de esto, ya nada más para finalizar esto, que creo que hemos tocado los puntos más relevantes, es
Hombre.
el hecho de dos cosas que veo también muy diferentes. En primera, los trenes. En México no existe el tren de pasajeros. O sea, no existe. No hay tren de pasajeros, ni de mala calaña, ni de lujo. O sea, no, no, no hay. No existe. Existe el tren de carga, pero ese es el tren que hablamos el otro día de la revolución. El mismo tren que llevaba a los revolucionarios, que va a 20 kilómetros por hora, esa es su velocidad máxima. Entonces, es de carga, que lleva generalmente maíz, frijol, arroz y todo eso, ¿no? Donde se cuelgan los indocumentados, pero van arriba los pobres ahí colgados. Pero no hay un tren, ni estaciones, ni nada, pues ese no existen los trenes. Y yo creo que sí es un buen polo de desarrollo y de
Pues sí,
comunicación y de.
en España
Y en
siempre.
Europa y en España creo que está abunda, ¿no?
Sí, en Europa, o sea, en España en concreto, de hecho es que ahora lo que se nos está vendiendo por el tema ecológico, etcétera, tontería que es que España, pero es verdad, España es un país para tren. O sea, quiero decir, es que, ¿qué sentido tiene que cojo pues un avión, que en realidad el trayecto que hago en el avión a lo mejor dura 15, 20 minutos? Pues claro, y el consumo de combustible, etcétera, ¿vale? Pues se coge un tren y desde la entrada de la Unión Europea se hubo una inversión muy grande en la, lo que se llama red de alta velocidad, que es decir, trenes que circulan del orden pasajeros, estamos hablando del orden de los 300 kilómetros por hora, 200, 300 kilómetros por hora. Sí, entonces, sí, claro, sí. Como el tren bala este japonés famoso, pues bueno, sí, aquí sí, tenemos sí. Lo que se llama el AVE, que de hecho lo hemos exportado porque hemos construido el AVE de Medina a la Meca en Arabia Saudí. Pues son trenes de alta velocidad, ¿vale? Y de hecho también se han vendido algunas unidades a Estados Unidos. Hay una red de trenes de pasajeros muy grande, y las ciudades muchas se construían y orquestaban alrededor de las grandes estaciones. En Madrid, sí. La estación de Atocha, la estación de Chamartín, la estación del Norte en su día, todas esas estaciones conformaban lo que era la ciudad. Y por supuesto también los trenes de mercancía, ¿no? Yo, por ejemplo, en donde vivo, que es el corredor, digamos, que une la zona norte ganadera con el sur, pues veo pasar cantidad de trenes con contenedores de litros y litros de leche que se producen sobre todo en el norte de España. Luego ves con grandes trenes de coches, de vehículos, porque las fábricas sí. También están en el norte, y entonces claro, ves pasar esos trenes de mercancías, pero claro, esos trenes de mercancías van a 100 kilómetros por hora.
Sí, perdón, eso es lo que iba. Ya. Que estoy seguro que hasta esos trenes de mercancía no van a tan mucho más modernos que los de aquí. O sea, aquí es el tren de la revolución, ¿eh? De 20 kilómetros. O sea, vas caminando y puedes ir platicando con el conductor. Vaya. Así. O sea, ese es el tren de carga. Entonces, no existe el tren de pasajeros.
Sí, pero
o sea,
ojo con eso.
Ni lo quieren desarrollar.
Ya, pero ojo con eso, porque tú dices, oye, una diferencia entre países del primer mundo, digamos, y países del menos desarrollados, ¿no? Y diría, bueno, España, tal, los trenes. No, pero vete a tu vecino del norte. O sea, en la red ferroviaria de Estados Unidos es una puñetera broma. O sea, malísima. Y de hecho, es que ahí lo que predomina es el avión, ¿vale? Por las distancias que hay. Pero sí. Si tú dices, oye, pues yo quiero irme de Carolina del Sur en tren a Texas, que tampoco está a muchos kilómetros, no puedes. Porque es que no existen redes de trenes. Hubo, con la época de Ike, de Eisenhower, se extendió un poco la red de autopistas por Estados Unidos, pero lo de los trenes está de capa caída, ya estaba de... Hubo un boom, pero luego ya hubo capa caída y hay muchísimas redes de trenes que se han cerrado en Estados Unidos y tiene Estados Unidos unas infraestructuras penosas en comparación que, bueno, pues al cabo, tío, es el imperio, ¿no? Es que, hostia, se supone que es el país más desarrollado. Y sin embargo, es de pena. O sea, España, de hecho, les ha vendido. En la época de Obama le vendía trenes a Estados Unidos porque le implantaron los trenes, ni siquiera los de alta velocidad, sino unos que aquí iban como a 110, 115 kilómetros por hora, que son los Talgo. Y bueno, de hecho luego se ha evolucionado a trenes de alta velocidad que llegan hasta 200 kilómetros por hora, pero eso para vendérselo a determinadas líneas en Estados Unidos, pero poquísimas. Entonces, bueno, pues tampoco el tema de las infraestructuras parece ser que sea muy muy distinto en el vecino del norte vuestro, vamos.
Sí, yo creo que en América, en sí, en América, por la razón que sea, en toda América no existe un país que se mueva la gente mayoritariamente en tren, ni por mucho. O sea, creo que no hay, ¿no? Por alguna razón. Porque el tren, dinero, como usted dice, hay en Estados Unidos, pero no quisieron.
Claro, pero bueno, al fin y al cabo, es que Estados Unidos, como el caso de México, las distancias son continentales en comparación con Europa. Pero es que dentro de mismo Europa, pues aquí es común cogerse un tren a París. Y ahí conectar con un tren a Bruselas, pongamos por caso. Y son, son distancias ya de cierta entidad. En Estados Unidos, sin embargo, pues todo el tema de los aviones para los pasajeros, pero las mercancías, un tren de mercancías en Estados Unidos, es que no tienen redes de mercancías y lo mueven todo por carretera.
Sí, todo es en camión.
Es como muy... shocking, ¿no? ¿Cómo es? Joder, se me ha ido la palabra en castellano. O sea, como que impresiona mucho por el hecho
sí,
de que...
Sí, todo es en camión.
Todo por carretera y nada por vías, cuando, pues, bueno, las mercancías tendría todo el sentido del mundo. Pero sí, yo no he visto un desarrollo. Y bueno, y en países más pequeños que a lo mejor, pues el tren podría tener... un sentido, no sé, yo estaba en Ecuador y las líneas de tren son contadas con los dedos de la mano. Ocurre un poco lo mismo.
Sí, ¿no? Sí, no sé. aquí de hecho hay dos. Una por el Pacífico y una por el Golfo de México, y es pura mercancía nada más. Y claro. Sí cruzan todo México, pero a 20 kilómetros por hora.
Madre mía.
Y bueno, y la otra cosa nada más era lo de los aviones. Dos cosas. Tengo entendido que en España, no sé, a lo mejor lo ven normal, pero en México es sumamente costoso el viajar en avión, sumamente costoso. O sea, realmente en México, híjole, yo creo que la mitad de los mexicanos nunca han viajado en avión.
Pues es curioso, porque...
Es muy difícil encontrar en todos tus círculos de conocidos y amistades que todos hayan viajado en avión. Digo, depende en qué círculo te muevas, pero en realidad es sumamente caro, es sumamente elitista. De hecho, imagínese, algo que lo verán ustedes muy normal. Aquí cuando dices, voy a tal lugar y voy en avión, ¡ah, la madre! Así como que, vas en avión, ¿no? O sea, ¿qué? ¿Te sacaste la lotería o qué? O sea, no, viajar en avión en México es hiper caro. Una. Y dos, ahorita que me conteste, yo la verdad, en países pequeños, veo ridículo viajar menos de una hora en avión. Ridículo.
Sí,
¿por qué?
Es ridículo.
Por lo menos en México, y digo, yo he viajado en avión, hasta eso no mucho, 4 o 3 veces, y por trabajo, porque yo no me puedo dar el lujo de pagar, es carísimo. Entonces, ¿qué pasaba? Que aquí en México por lo menos te exigen, si es un viaje nacional, tienes que estar documentado, que es ya presentarte en el lugar de la vaya, donde entregas tú tu boleto y dices voy a viajar y ta, ta, ta. O sea, estar ahí ya 2 horas antes, si es un vuelo nacional. Si es un vuelo internacional, son 4 horas antes que tienes que hacer eso. Si no, ya no. O sea, llegas 1 hora antes y tú dices, una hora antes, o sea, está bien, ¿no? Ya no te reciben. ¿Por qué? Porque ya las maletas ahí es donde te las entregas y resulta ser que ya cargaron el cabrón avión, ¿no? Entonces ya no.
Joder.
Así que 2 horas antes. Entonces yo me pongo a pensar, a ver. Voy a ir a la Ciudad de México, digamos. A la Ciudad de México el avión dura 1 hora de viaje. Hora de viaje, ok. Y voy a ir, los aeropuertos aparte en México están lejos. No están pegados a la ciudad. Entonces, a ver, me lleva 45 minutos de donde estoy llegar al aeropuerto. Ok, 45 minutos llegar, va. Ahora, tengo que llegar 2 horas antes, pero 2 horas antes al mostrador donde entrego mi... Entonces tengo que llegar 2 horas y media antes. Bueno, ya se me hizo 3 horas antes. Entonces, 3 horas en el aeropuerto. 1 hora de vuelo. Y luego bajar allá. Y es deficiente también la entrega de maletas. Que te echas otra hora, hora y media, en lo que la maleta... En lo que sales del aeropuerto. Entonces yo digo, mi viaje en avión fue de 1 hora, pero yo invertí 6 horas de mi tiempo o 7 horas de mi tiempo para ir a la Ciudad de México, ya 1 hora se me hace también absurdo. O sea, si me dices, oye, vas a viajar 3 horas, bueno, está bien. O te vas a ir a Europa 12 horas, está maravilloso. Pero menos de 1 hora se me hace ridículo. Ahora, yo no sé si en España se acostumbraron o esos viajes de 20 minutos, pues sí puedas llegar 15 minutos antes al aeropuerto y te subes y bajas y vamos.
Yo te cuento. Bien, empiezo por México, ¿vale? Porque Yo, la última vez que estuve en México, creo que fue en el año 94, y con los estándares que teníamos en el 94 en España, los vuelos nos resultaban relativamente baratos. Ten en cuenta que yo vuelo a Ciudad de México, desde Madrid a Ciudad de México, correcto. Entonces creo que se llamaba DF,
DF.
ahora es Ciudad de México. Vuelo a Ciudad de
Sí.
México y digamos que me voy haciendo una ruta, pues que va de Ciudad de México a Oaxaca, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, cruzar Campeche a Mérida y termino en Cancún, que cojo el vuelo de Cancún a Madrid, ¿vale? De vuelta. Y pues ese recorrido de Ciudad de México a Cancún creo que fueron como 15 días. Y ahí hubo tiempos que yo iba con una guía de estas de Lonely Planet, curiosísima porque la había comprado y era en inglés, aunque el comprador era español y lo que iba a visitar era algo
Era
donde
México,
hablan español, pues la
sí.
Lonely Planet estaba en inglés. Bueno, el caso es que iba con mi Lonely Planet y siempre pues mirábamos cómo llegar al siguiente sitio que queríamos visitar y los que. Y había en aquella época, no sé si era un tipo de autobús o una empresa que se llamaba ADO y eran unos autobuses pues muy, muy lujosos, ¿vale? Y entonces pues
Sí.
íbamos en ADO. Pero luego ya nos dimos cuenta de que si cogíamos un vuelo, y me parece que por ejemplo de Villahermosa a Mérida, o de Mérida a Cancún, no me acuerdo, cogimos un par de vuelos, porque además, encima, si te hacías pasar, porque no éramos matrimonio, éramos novios, pero si te hacías pasar por matrimonio, tenías un descuento especial. Y me acuerdo que fuimos en varios vuelos, porque de hecho, vamos, hicimos varios vuelos porque a nuestro estándar nos resultaban baratos. Ahora, eso en España ha cambiado totalmente. Porque, bueno, como tú dices y dices bien, los vuelos, coño, es que desde Madrid en una hora te sales de España volando.
Sí,
Li li
quizás.
li literalmente, en una hora te sales de España. Entonces, claro, los vuelos aquí, pues a lo mejor son media hora, 45 minutos entre despegar y todo eso. Antiguamente sí que es cierto que tenías que estar con una hora antes en los vuelos nacionales y 2 horas en los vuelos internacionales, pero eso luego se redujo. También había una cuestión que entre Madrid y Barcelona, que eran, digamos, las dos capitales más grandes, que se separan 600, casi 700 kilómetros, había una cosa que se llamaba puente aéreo, que tú llegabas, sacabas un billete y llegabas al aeropuerto de Madrid y en el momento te decían, bueno, pues el siguiente vuelo es dentro de 5 minutos o es dentro de 10 minutos. Te subías
Sí.
y ibas a Barcelona y lo mismo allí, era el puente aéreo, eso ya desapareció. Pero, ¿por qué desapareció? Pues porque se hizo la implantación de todos los temas de los aves. Hubo con los fondos europeos, hubo unos desfalcos muy grandes en la generación de aeropuertos y se pusieron aeropuertos en todas las provincias, que es una gilipollez, porque ¿para qué han quedado? Pues han quedado para durante la pandemia aterrizar los aviones que no se utilizaban, dejarlos allí aparcados, eso por ejemplo en el aeropuerto de Teruel, y otros que directamente pues han tenido pérdidas y los han tenido que cerrar o están para pistas de coches, de pruebas de coches y mierda de así. O sea, hubo un este. Pero luego además, a nivel europeo, hubo lo que eso fue el boom de las low cost, por las cuales aerolíneas como Ryanair, que era irlandesa, y otras varias, te hacían vuelos entre capitales europeas, pero por unos precios irrisorios, y hoy por hoy sigue siendo así. O sea, yo puedo coger un avión Madrid-París con Ryanair, o Madrid-Londres, o Madrid-Dublín con Ryanair, y me cuesta a lo mejor 20 euros, 20 euros, que 20 euros es lo que me cuesta en taxis venir a mi casa desde Madrid. O sea, te cuesta 20 euros, que es nada, pues serán $25 o algo así. Y haces un vuelo, pues que Madrid-Londres pues son 2 horas y media o algo así, y París 2 horas. Entonces, quiero decir, te haces vuelos dentro de Europa súper baratos. Eso sí, tiene unas limitaciones que, por ejemplo, pues no puedes llevar mucho equipaje o el equipaje te lo cobran aparte. Entonces la gente va con una mochilita pequeña, mete ahí todas sus cosas, se ponen varias ropas para no tenerla que llevar en maleta, se meten en el avión y por 20 euros ya estás en París. Y ahí, pues ala, pues luego ya a visitar París. Y claro, te puedes permitir cosas como, pues me voy a primera hora a París, estoy todo el día en París, por 20 euros y, o 30 euros ida y vuelta, y a última hora del día en París cojo el avión y me vuelvo a Madrid. Y has pasado el día en París, por eso, por unos 30 euros. Y a Londres, cuando Londres pertenecía a la Unión Europea, ahora es un poco más complicado, pero la gente se iba pues allí por de compras, a lo mejor un fin de semana, y súper barato todo. Entonces los vuelos en ese momento fueron muy baratos ya en Europa. No sé ya cómo quedarían en relación con América, pero ya te digo que en el 94, cuando yo estuve allí en México, los vuelos a nosotros, los vuelos domésticos, nos resultaban baratos en comparación, ¿vale? O sea, nada que ver con luego, ya te digo que todo esto fue el boom posterior de las líneas aéreas low cost en Europa, vino después de esos años que te digo yo, ¿no? Entonces, a lo mejor yo iba con la idea de lo que me costaba un vuelo, yo qué sé, Madrid-Valencia, que no tardas ni 30 minutos de vuelo. Y eso me costaba 300 euros. Y claro, llegué a México y al cambio lo que fuera, que no me acuerdo, sinceramente te lo digo, porque coño, ha pasado
sí.
Agua bajo el puente que no te cuento.
Pero sigue manteniéndose igual, o sea, esos precios va.
No, para nada, no. Ya te digo que es que si por una décima parte ya llegas a Londres, imagínate, los vuelos Madrid-Valencia son relativamente baratos. Pero la gente ya ha empezado a utilizar los trenes de alta velocidad. Ahora, por ejemplo, yo cuando he ido de Madrid a Barcelona no se me ha ocurrido coger el avión. Me he metido en un tren de alta velocidad que pagas del orden de 40 euros y llegas a Barcelona como un señor, porque claro, eso va disparado de velocidad. Madrid-Sevilla, que fue el primero que se inauguró, Madrid-Sevilla te lo haces en menos de 2 horas, y en coche tarda 5 horas en llegar de Madrid a Sevilla, porque está a 500 kilómetros. Pero claro, en el tren ese vas, en menos de 2 horas estás en Sevilla.
O sea, sí, no, la verdad que
ahí sí que se invirtió mucho, se tiró mucho dinero haciendo aeropuertos que luego no han tenido salida, pero sí que se invirtió y se invirtió bien en hacer carreteras y trenes de alta velocidad. Y España, desde luego, por el tamaño del país, es un país de tren. O sea, es que coger un avión, sí, ya te digo, que es como tú dices, aunque solo sea que tengas que estar una hora, es que una hora puedo tardar desde mi casa conduciendo al aeropuerto. Aparca el coche allí, que lógicamente es dinerito sí, que te va a cobrar. Coge el vuelo de Madrid a Sevilla, que a lo mejor, pues ya te digo, serán 30 minutos o menos volando, y luego en Sevilla cógete el coche de alquiler o lo que sea para ir a donde vayas a destino. Entonces, claro, no tiene sentido ninguno. Para hacer eso vas en tren, que ya te digo que tardas las 2 horas, con que estés 15 minutos o 10 minutos, yo he llegado hasta con 5 minutos al AVE, al tren de alta velocidad, y te subes, sí, sí. Llegas inmediato y te subes y sales en el momento, porque eso sí, son muy exactos, es decir, si te pone a las 12 y 1 ya no coges el tren. Entonces, bueno...
Sí, pues, es una locura. O sea, yo realmente digo, desde quien ideó en algún momento hacer una infraestructura aeroportuaria, digo, yo creo que está mal, ¿no? Está mal pensado. Mal planeado por las distancias. O sea, no tiene el sentido ninguno. Independientemente no hubieran trenes. Ahora, viendo trenes, ya tiene menos sentido aún, ¿no?
Claro, tiene o menos sea, sentido.
Y en México, digamos que el avión sí es más necesario, porque hombre, sí hay distancias larguísimas, pero es carísimo. Repito, un vuelo de Tabasco, que usted conoce, a la Ciudad de México, que repito, es una hora de vuelo, son 800 kilómetros, una hora de vuelo está costando aproximadamente 200 euros.
Claro.
200 euros, entonces.
Pero 200 euros allí no son 200 euros aquí. Aquí todavía te lo puedes permitir 200 euros. Ahí es
un Esa es dineral. otra.
Quiero decir que
Exactamente.
Un salario medio aquí en España son 1.600 o 1.700 o 1.800 euros al mes, perdón. Pues hombre, que vayas de vacaciones te puede gastar 200 en el vuelo, no te digo.
Exactamente.
¿No? Pero hostia,
sí,
en México
entonces,
eso no.
exacto, es caro no solamente haciendo la conversión, o sea,
Correcto.
no desde ahí es caro, sino como usted dice, esos 200 euros para mí o para un mexicano representaría si el sueldo allá es de 1.600 euros al mes, digamos,
1.600,
por promedio,
1.800.
aquí es de 400
Claro,
al mes.
imagina.
Entonces, si te vas a gastar la mitad o todo tu sueldo de un mes en ir y venir en avión,
Ya ves.
pues entonces aquí lo que floreció muchísimo son los autobuses de lujo.
Sí,
Eso
sí.
floreció muchísimo. De hecho, el que usted dice helado, pues en sí se llama, bueno, se pronuncia ADO. Sí, es AVE,
ADO,
pero se
sí, yo
pronuncia
es que lo pronunciaba.
ADO.
¿Sabes
Sí,
la manía
ADO.
que tenemos los españoles de vemos unas
De
siglas
juntar todo.
y las leemos, no, no
Sí,
vamos
no,
letra por letra, sí.
se llama ADO, es el mayor consorcio de camiones de pasajeros en México y tienen tres niveles y el nivel más alto ya, porque han ido evolucionando, ¿no?
Sí.
Ya eran camiones Mercedes-Benz, que ya eran buenísimos, o sea, de los de más alta gama, ahora son Volvo de los de más alta gama y seguridad y va por todo y tienes internet y todo, como el AVE, ¿no? Pero en
Sí,
camión.
no, no,
Entonces,
yo me acuerdo que incluso tenía lavabo, y
sí,
tenía minibar
pero
y
en ese
todo esto,
entonces,
que los de alto, en aquella época.
sí,
Y eso para un
ahorita
español
imagínese.
en un autobús era como el lujo asiático, te lo juro que cogíamos esos autobuses porque decía, hostia puta, qué autobús, ¿no? Que decías,
No,
hostia.
ahorita el más básico tiene eso, tiene su baño y su lavabo ahí. Y los de lujo tienen una puerta en medio, una puerta en donde está el chofer, una en medio más grande. Son nada más, de un lado son dos asientos y de otro lado uno, para que sean más anchos, o sea, más
Claro.
confortables. Tiene su mesita y ya tiene baño de hombre y de mujer,
Madre mía.
lavabo de hombre y de mujer. Cambia pañales, minibar, hay café, hay esto, te dan al subir, te dan unos auriculares desechables, o sea, tú te los llevas, unos
Sí.
auriculares, y entonces ya tú, antes te ponían una película y ya veías lo que ponía el chofer, ahora tú ya tienes 5 o 6 canales para oír, para ver la película que tú
Ahora,
quieras, o el volumen, todo.
me acuerdo
Ahora,
de una
vas a
cosa.
seguir más, dígame.
No, me acuerdo de una cosa que tenían una luz roja que
Sí,
se encendía si el tío iba demasiado deprisa.
pasaba.
Y me acuerdo que, bueno, íbamos sentados allí y vimos enseguida que la luz roja se encendía cuando iba a toda hostia. Pero
Sí.
según qué viaje era, vi, 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 todo el rato la luz roja encendida
Sí.
y íbamos acojonados, claro.
Sí.
Perdóname que te he
Y
interrumpido con la tontería
no,
esa.
y no era mucho, era pasando de 90 kilómetros por
Sí.
hora, era esa luz. El problema era que era una luz muy fuerte, muy molestosa, que en realidad yo no sé si la intención era que alguien fuera y le dijera, oiga, señor, ya usted va muy rápido, pero eso nadie lo hacía,
No.
entonces yo no le veía sentido a eso, y sucedía mucho, sobre todo por donde usted se movió, es mucha planicie, entonces ahí todo el tiempo esa madre iba iluminado, ¿no? Pero obviamente ya la quitaron, ya no ves al chofer, hay un panel ahí que no ves la carretera ya, o sea, no ves nada, o sea, creció y floreció muchísimo los automóviles, los autobuses de pasajeros de lujo, porque pues es mucho más barato que el avión, no hay trenes, y si bien vas a tardar lo mismo, porque eso son horas de carretera, y generalmente tampoco pasan de los 100 kilómetros por hora, pero por lo menos vas, digamos, confortable, oyendo lo que quieras, con internet, viendo películas y todo esto. Entonces, unas por otras, ¿no? A veces pues, florece más una industria porque carecemos de otro. Seguramente si hubiera trenes, ahí hubiera ya una disputa buena. Pero bueno, yo creo que a grandes rasgos, pues hemos tocado más o menos todo. Poquito, ¿no? Desde el
Bueno,
clima,
hemos
de
charlado.
las diferencias, y todo esto, ¿no? El por qué quizá México se desarrolló como se desarrolló en el norte, porque está pegado a Estados Unidos. Igual si fuera inverso, seguramente el sur sería más desarrollado que el norte y cosas así, ¿no? Yo creo que tocamos todo. Y en España, el resumen que yo pudiera sacar es que ahí sí es más también de un poquito más de clima y un poquito más de igual de cultura, porque hay probablemente oportunidades más parejas que las que hay aquí, porque si no te ponen en tu comunidad o en tu zona, en la zona sur de México, si realmente no te ponen una empresa, una industria, pues por más que quieras trabajar y estés calificado, una de dos, o te dedicas a otra cosa o emigras, porque no hay, ¿no? O sea, ese es el detalle.
En el sur, aquí en España, en el sur, pues hay, como yo te digo, que es más agrícola y hay mucha, ahí hay agrícola, no de pequeño agricultor, porque hay lo que se llaman latifundios, que es grandes propietarios, y tú trabajas la tierra como arrendador o como peón, no eres propietario, ¿vale? Entonces, eso genera bastante pobreza, pero claro, como es el Estado europeo, pues lo que tenemos es el estado de bienestar, ¿no? Que se llama. Y pues claro, lo que no consigues trabajar, pues te lo dan en peonadas o te lo dan en subvenciones o te lo dan en esto. Y hombre, más o menos, pues la sanidad es igual en toda España, las carreteras son similares, todos los servicios son similares. Lo único que, bueno, pues esta gente tiende a vivir más del Estado que la gente que vive al norte de España, y eso se echa muchas veces en cara, la verdad.
Sí,
Pues muy bien, yo
sí,
creo que nos
sí.
hemos enterado bastante bien de todas
Claro.
las cosas, ¿no?
Sí,
Esperemos que a
no,
los
para mí.
oyentes les haya gustado.
Ojalá, ojalá, ojalá les haya gustado, se hayan enterado un poquito de todo, de cómo están las diferencias, las situaciones, un poquito más o menos los costos, las distancias, los climas, el porqué de las cosas, tratamos de medio explicar un poquito. Y bueno, para mí fue muy, muy interesante y como usted dice, espero que para los oyentes, que es lo principal, pues de alguna manera puedan comparar y puedan sacar sus conclusiones, ¿no? Sean las que sean, conocer un poquito de México y de que pues todo es más caro, viajar es más caro, las autopistas todas se pagan y curiosamente ganamos menos, ¿no? Entonces,
Ya ves.
sigo pensando en que los países más pobres, además de ser más pobres, el ciudadano gasta más, le cobran más que al que vive en un país rico, que gana más y le cobran menos o tiene más servicios gratuitos. O sea, es una cosa rara, pero pues ahí cada quien sacará sus conclusiones. Y yo le agradezco mucho, don Javier, por estar una vez más conmigo, que bueno, si este programa es de los dos, siempre va a estar conmigo, pero le agradezco mucho. Y pues a todos los escuchas, muchísimas gracias. Ojalá puedan compartir este episodio con todas las personas, porque creo que puede ser interesante para cualquier tipo de público. Y recordar también pues que está en la red de sospechosos habituales y el podcast como tal solo también, ¿no?
Pues genial, lo dicho, muchas gracias a ti y espero que les haya parecido interesante a los oyentes.
Ok, bueno, así que nos despedimos. Muy amables, gracias, bye.
Adiós.